Vamos a empezar entonces. La primera ponencia programada para esta mesa el día de hoy es la imagen erótica del tepinarco, masculinidad y contramasculinidad de los narcotraficantes homosexuales, femeninos y queer en el barrio Bravo de Tepito, por Eric Meneses Murguía, de la Universidad de Insurgentes. ¿Lo dije bien?
Sí.
Perfecto. De todas maneras, cedemos la palabra a Eric y ya cualquier otra acotación pertinente él nos hablará.
Ok. Bueno, pues buenos días a todos, ya con los retrasos. Voy a empezar. En esta investigación se desarrolla en el siguiente cuadro. Como ustedes pueden ver, en este mapa las líneas son lo que serían todo el esquema de, a mi ver, la forma de Tepito, ¿no? O sea, ¿qué es Tepito? Es toda esa línea, ¿no? ¿Qué divisiones hay o cuáles son sus límites? Está Garibaldi, Lagunilla, Tepito y Metro Tlatelolco, ¿no? Y Canal del Norte, ¿no? Son como las fronteras que pueden aparecer. Yo me presento ante ustedes. Mi nombre es Érico Stark y para entender esta historia debes dejarte inundar como un pase de soda en medio de una vecindad. Es por eso que inicio con este requiem barrial. Camino entre las calles de Chucho Carranza y Matamoros, las calles de Tepito les ponemos apodos, ya saben, para hacerlos nuestros carnales confidentes. Ando a paso precavido con unos tenis Nike negros con líneas rosas. ¿Por qué rosas? Porque me gusta caminar con sueños gays contemporáneos. Soy un travesti intelectual, una callejera street fighter al estilo calle 13, con el flow hasta las balas verbales, mi changuerismo style, my erotic words, sí cainal, unas palabras así bien sabrositas, cachonditas, vampíricas, como las de la colonia Roma. Pero mientras les tiro este perreo, mi barrio Bravo deja de convertirse en Bravo para convertirse en una Columbine sin su padrecito, sin su jefecita, sin sus hijas e hijos que han fundado pactos y ahora, bajo las franjas blancas y amarillas, les vengo a contar esta Narcos War, shorescuincles ultraviolentos que andan a escuadra itálica y morro entre sus amplios brazos morenos, bultos ultraestéticos, voces de sí, güey, y su chacalería al ser los arcángeles de la nota roja. En esta obertura barrial existe una vecindad con el número 41. En esta vecindad yo nací y aquí inicia el origen de mi vida y de esta investigación. Hay un albur con el número 41. El mexicano que vive en el número 41 de una calle cualquiera invariablemente hace algún comentario jocoso para adelantarse a la reacción de las personas a quienes informa su domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Naciste con el 4 entre las nalgas y con el 1 entre las piernas. Cada vez que te metes a esa vecindad de viejas, terminas formado en la cola de las locas. Solo ten cuidado que no te garapiñeen el chile poblano porque sales cagado. Este es un albur popular gay que se desarrolló en esta vecindad. Entonces, a partir de esta cuestión, yo les voy a hablar de la historia. La historia se llama La Purgación del Narcotráfico, ¿no? Esta es la vecindad del 41. No pude tomar las fotos directamente debido a que hubo un reciente incidente en esa vecindad, ¿no? Hubo un muerto esta semana y fue difícil para mí poder ir a documentar porque estaba todo el tiempo resguardada. Entonces, les voy a hablar rápidamente de la historia y les voy a hablar de las 8 figuras narcotraficantes que yo recupero del barrio. La llegada del Partido Acción Nacional PAN a la presidencia en el año 2000 provocó un cambio de administración y reglas del juego del narcotráfico, además del capitalismo que estaba tomando forma sólida en México con la entrada de subculturas por parte de diversos países. El problema fue que los nuevos dirigentes buscaban la cooperación de narcos que servirían al Partido Revolucionario Institucional PRI. Las vecindades más empoderadas era la Fortaleza de Tepito, Ciudad Gótica, el 40, la Casa Blanca, el 15, y una de las vecindades con resistencia de homosexuales y travestis, el 41, antes de la caída del 40 por parte de Marcelo Ebrard, acusado de homosexual burgués por parte de la comunidad lésbico-gay y defendido por otro sector como el homosexual que ha dado derechos. Sin embargo, la aparición de derechos tardía fue un resultado presente de la historia zombie de la homosexualidad. Tras la cacería y captura de diversos líderes del narco en el año del 2007, Ebrard derribó la vecindad del 40 citado que había acabado con la Fortaleza de Tepito, que se encontraba a un par de calles de este predio, provocando burlas y descontentos. A partir de esta ruptura nace el término hipótesis aportación científica titulada La purgación del narco. Tepito, pues, es una frontera que corta entre el centro histórico y Tlatelolco. Estas fronteras que hablan de un espacio de interacción en toda especie como el centro y otro límite de una microciudad, Tlatelolco, lo convierten en un espacio donde fluye el capitalismo gore propuesto por Sayak Valencia. ¿Qué es el capitalismo gore? Ella lo define como una especie de capitalismo alterno que se desarrolla a partir de la ultraviolencia y los esquemas tácticos de... Para tener riquezas, ¿no? A partir de la precariedad. Entonces, la violencia suscitada por el poder de la clientela empieza a quebrarse. Cuando Ebrard derriba el 40, nace la purgación. ¿Y qué pasa? Pues todos los narcos se mueven a otras vecindades a buscar el poder, ¿no? ¿Y dónde radica el poder? Esa sería la pregunta, ¿no? Entonces, pues el poder de los narcotraficantes no radica en sus armas, no radica en sus drogas, no radica en sus grupos. El poder de los narcotraficantes radica en su clientela. ¿Por qué? Porque la clientela es el consumidor y sin consumidor no existiría narcotraficante. Yo hablo de tres líneas. Uno es cártel o grupo, ¿no? Que es un grupo de personas dedicadas a esto. Segundo son las familias. Familias que nacen en Tepito y deciden tomar el labor de este tráfico y los freelancers del narco, que son sujetos que actualmente se están presentando y que trabajan las drogas ya no dentro de Tepito, sino se están moviendo fuera y las están llevando a otros lugares. Entonces, la violencia suscitada por el poder de la clientela cae en manos de las matronas. ¿Quiénes son las matronas? Pues son las mujeres. O sea, el poder de la purgación se pierde. Entonces, como los hombres empiezan a entrar en las cárceles, las mujeres toman el poder del narcotráfico en Tepito, ¿no? Muchos de los hombres terminaron en la cárcel, muertos o locos por el alto consumo de su propia mercancía. Tras los nuevos vendedores y cada vez la situación económica precaria, daba paso a jóvenes de toda clase, raza, sexo, identidad de género, sumados a estos la llegada de nuevas drogas estéticas y compactas. Otro de los cambios fue la música electrónica con ritmos como el psychedelic trance, house, techno, electronic dark, drum and bass, entre otros, que resalta la figura del DJ dentro de Tepito con sus famosas fiestas clandestinas, en las cuales se forman alianzas, en términos de Judith Butler, la amistad como la alianza, nuevos narcotraficantes, historias y muertes por sobredosis. Sin embargo, escribiendo desde el 2015, recupero 8 figuras que actualmente conviven en el barrio, una tierra sin pactos, vuelta al dominio del PRI con una nueva voz que habla por las identidades de género que siguen luchando por su aceptación, ya que en estos momentos el grupo delictivo llamado La Unión comenzará una lucha por la vecindad del 41, es decir, se va a apropiar de los clientes del 41 para vender drogas, borrando su memoria que alguna vez fue una resistencia de género. Entonces yo presento figuras masculinas y contramasculinas, ¿no? Voy a empezar con las figuras masculinas. Las figuras masculinas serían las reinas de barrio, los sicarios, los mirreyes o juniors y los dulceros, como los vendedores de drogas heteropatriarcales. Las figuras contramasculinas serían las matronas, que están en contra del poder criminal. Las transbestias, que es un término que ahorita van a ver rápidamente, y los intelectuales. Pues voy a pasar rápidamente a ver las figuras, ¿no? Para no hacerla más larga. La primera figura, reina de barrio, mis princesa, mis virgen, mis esclava, mis objeto de poder desbordado de una narcocultura y una necesidad de tus filas. En el norte, una moda impuesta por las mujeres que buscan el exceso en la belleza, una estilización que combina los altos glamures aplaudidos por las sociedades de primer mundo. Las buchonas son quizá la radicalización extrema de la estética femenina sinaloense y del gusto tradicional mexicano por los cuerpos abundantes en carnes. Cita de Santa María. Si una chica pasa por la calle y le gritan, te ves muy buchona, la joven sonríe tímidamente porque se reafirmaría como una mujer hermosa. En el caso del Distrito Federal, dentro del barrio de Tepito, la existencia de la buchona sería sin duda inexistente, debido a que aquel contexto de cultura impide esta estereotipación en particular. Sin embargo, la lucha por la belleza extrema, la pose y el alto glamour convierte a muchas chicas en reinas de barrio que aspiran a los mismos niveles estéticos que adoptados bajo los ideales más modernos y liberales que ofrece la urbe. Muchas de ellas lo hacen presas de la narcocultura que admiran, otras son víctimas víctima de los mismos sicarios que las eligen como signos de amor y belleza. Violeta de la Plebe Parrandera aparece saliendo de un carro blanco junto con otras cuatro chicas dentro del departamento. Comienza con un texto un poco seductor, ¿no? Que dice: tu amor es lanzagranadas, tus ojos cuernos de chivo, tu sangre es de Bucanas y tu cuerpo Ferrari deportivo, donde la buchona y la reina de barrio lucen el glamour. Una anda con un hermoso sicario, ranchero, militar o empresario. La otra anda con un Brian, ratero, ignorante, trabajador promedio u hombre objeto, donde la buchona viaja en camioneta y la reina de barrio viaja en itálica, donde la buchona exhibe en redes el hiperconsumismo y la reina exhibe carencias, donde las dos escriben con faltas de ortografía y se admiran a las mismas figuras musicales y vuelven a separarse estas líneas, donde una come en restaurantes de lujo y viaja a playas costosas y la otra come en fondas de mercado y con suerte llega a Acapulco, donde la buchona siempre está por debajo del hombre y la reina a veces escapa de esa circularidad y se pone por encima del hombre, donde la reina se empodera, se hace inteligente, negociadora, se convierte en el personaje de Maquina propuesto por el escritor Yuri Herrera en su cuento La Tierra, una misbala poderosa, una negociadora del machismo, es decir, una mujer que abre las puertas a un nuevo narcotráfico. La segunda es la matrona. ¿Quién es la matrona? Las madres que hacen cargos de sus hijos y deciden entrarle al juego de las drogas. Están excluidas de Tepito, no las reconocen como mujeres luchadoras por entrar en el negocio, pero pues ¿quién puede juzgar, no? El tercero, el sicario. El origen del sicario nace a partir del asesinato del secretario de Justicia Rodrigo Lara Bonilla en el año de 1984, creando una vulnerabilidad por parte de los narcos y de Pablo Escobar. Es notable que el cultismo del sicario en latín aparece en la prensa a mediados de los 80 para reemplazar a los asesinos en moto. Sin embargo, en México las categorías cambian. Si en Colombia el sicario es el rango más bajo, en México se invierte el papel, ¿no? Entonces, cito a Alejandro Almazán. Almazán dice: al principio fui chalana, luego la que limpiaba vómito y sangre, luego fui mandadera y de ahí pasé a Cóndor, el que ubica los contras, después fui el que levanta y tortura y ahí me pusieron a sicariar, cuentan una de las chicas Kalashnikov, ¿no? Entonces, esta sería como la figura del sicario. También hay una novela llamada La Virgen de los Sicarios donde se pone en evidencia la homosexualidad de estos tiradores, ¿no? Y escapan de la ultraviolencia machista, ¿no? Te muestran otro nivel de historia, Fernando Vallejo. Mi rey o junior. Los mirreyes derivan de su subnombre de la frase mi rey y pertenecen a una nueva subcultura. Estos jóvenes tienen un exceso en dinero y gastan demasiado, ¿no? O sea, lo que el salario promedio, medios de prensa califican como 15 mil pesos al mes, los mirreyes se lo pueden gastar en una peda, son adictos a la música de David Guetta y también ya también son parte de los narcotraficantes, ¿no? Serían estos hijos. Vamos a hablar de los más importantes y los que más me interesan para esta investigación. Se llaman los dulceros. ¿Quiénes son los dulceros? El término narcotráfico rosa es propuesto en esta investigación. Su genealogía data desde la integración del homosexual como sujeto social, es decir, desde que el homosexual se reafirma como un individuo en sociedad es cuando juega un papel importante con el tráfico y el crimen. Foucault propone que en la historia de la sexualidad, en 1870 es cuando el homosexual se hace un sujeto social. Entonces, en el año de 1871 es cuando las drogas empiezan a tener leyes penales para evitar su uso debido a su alta toxicidad. Entonces eso quiere decir que el homosexual nace cuando la droga se empieza a prohibir, lo cual es muy curioso, ¿no? en esta figura. Entonces, ¿quiénes son los dulceros, ¿no? Entonces, vamos a retomar esta figura de los dulceros como la figura de los chacales, ¿no? Los que se reafirman y se saben homosexuales y los que no se reafirman, pero son hombres que tienen sexo con otros hombres, HSH o MSM, que es mujeres que tienen sexo con otras mujeres. Los que no se reafirman hacen culto a su cuerpo y se benefician como si fuera una mercancía de calidad. Entonces, a partir de la aplicación Grindr, donde puedes ligar a hombres a partir de un sistema GPS proporcionado por Google Maps, es como trabajan estos sujetos, se hacen llamar a sí mismos dulceros y te venden drogas. Los dulceros operan de la siguiente manera: ellos suben imágenes mostrando atributos de su cuerpo y nombres que aluden a actores porno gay o nombres ficticios, generan atractivo, Max, Stylex, Lobo, Erótico. Una aplicación cuenta con una descripción de tu perfil dividida en la cabecilla y en la nota al pie de la imagen. En el centro ocupa todas las descripciones de tu cuerpo y lo que buscas. Ellos utilizan términos para referirse a las drogas, 420 para referirse a fumar mota, top es el rol activo y button es el rol pasivo. Existen diversas palabras claves para hablar en esta aplicación. Entonces cito, ¿Quieres dulces? Contáctame. Top. Me gusta jugar, pero solo a conocedores y privilegiados. Yo, sexy chacal de Tepito. A partir de la virtualidad entran las categorías del cibermercado y el cibercrimen, donde comienza a construirse una identidad, un catfish, una identidad falsa en la red. Y entonces entran nuevas drogas como la marihuana, la ketamina, la cocaína, tachas, ácido cristal, activo o mona. Y la más de moda y popular para los gays, que son los poppers. Luego vamos a hablar de los buchones. En Tepito sí existen buchones, ¿cómo ven? Entonces, hablando de buchones, retomo a los homosexuales como esta pareja que supera la heteronormatividad y logra una homonormativa criminal, donde dos hombres altos y atractivos, fuertes, pasean de la mano, luciendo oro en anillos, cadenas, pulseras, camionetas 4x4 y guaruras opuestos a su belleza, paseando por las calles junto a un chihuahua con cadena de oro de 24 quilates, usa ropa interior Calvin Klein para alimentar sus deseos sexuales, incluso logrando casarse en iglesias gracias a su poder adquisitivo. Buchones homosexuales, los nuevos géneros liberados, los intelectuales. Hago aquí un escándalo con el gobernador Monreal, porque Monreal fue acusado como uno de los líderes del cártel de los Zetas, y él es postulado para jefe delegacional de la Cuauhtémoc, y hoy está tiene un problema porque acaba de prohibir la cerveza en Tepito, lo cual es súper divertido. Entonces los homosexuales están todo el tiempo los intelectuales están informados todo el tiempo, y su única relación es de tratar esta cuestión de las drogas de manera más profesional. Cuando me refiero a más profesional es a tener una vida normal y ver este negocio como un secundario, ¿no? O sea, ya entra en segundo término el tráfico. Ya me voy a mis conclusiones. Nada más quiero terminar con la última figura, la cual me interesa mucho. Se llaman transbestias. Las transbestias son personas trans que no pudieron llegar a alcanzar esa como norma trans. Es decir, yo nazco hombre, pero yo nazco en un cuerpo de hombre, pero quiero ser mujer y quiero convertirme en mujer, hacer una metamorfosis, pero mi situación de contexto me lo impide, no se puede. Entonces, como no puedo, llego como una especie de media metamorfosis, ¿no? O sea, digo que soy travesti, pero en realidad toda mi vida ha sido como la de un trans. Entonces, las transbestias, al ser anuladas, entran en el juego del narcotráfico. La Unión acaba de reclutar a travestis a vender drogas y a trabajar con ellos y empezar a hacer sus halcones. Es muy difícil integrar un taller en estas secundarias de Tepito o en las prepas porque, o sea, te lo impiden. O sea, los mismos sujetos te anulan el espacio. Entonces, lo que yo he hecho es ir a las secundarias, agarrarme a los niños afuera y proponerles el taller y metérmelos a una casa de cultura y estar trabajando talleres, además de la construcción de un libro llamado La historia de los 41 homotepiteños, que es la construcción de 41 historias sobre el narcotráfico y el crimen en homosexuales que se ha dado, reconstruyendo una historia más como perdida en el barrio. Pues muchas gracias.